Probablemente de lo más alto que tiene el folclore argentino es La Primavera, esta milonga de Víctor Velázquez, que seguramente ya es una pieza clásica en el mundo, y es nuestra y es folclore argentino de este entrerriano tan genial que cumplió 90 hace unos días y le hicieron unos festejos muy grandes. Estaba Radio Paraná Nacional, LT14, y bueno, y había toda una movida aquí en folclórica también, porque la verdad que es un exponente de un gran talento, un gran pintor de las cosas nuestras, de su provincia. Y hoy tenemos la suerte de haberlo encontrado a Víctor en la mañana. Buenos días, Víctor.
Muy buenos días, Cholo, querido.
¿Cómo
Muy buenos días, encantado de saludarte.
Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo? ¿Te repusiste de los festejos?
Sí, es una cosa que por ahí permanece en uno porque no quiere dejar pasar ciertas cosas que, bueno, uno las valora en el momento. Pero sí, ya estoy repuesto.
Decime, Víctor.
Tuve que asumir varias cosas que venían de 50 años atrás.
Sí, claro. Vos naciste en Abra del Chajá.
Sí.
Y supongo
en
que...
En Abra del Chajá, cuando en Altamirano Norte, departamento Tala.
¿Y has vuelto?
Estoy en Tala.
Está bien, pero digo, ¿sos de volver a tus lugares?
Ah, sí, siempre vuelvo.
¿Y se
siempre
te dice?
Voy porque hay una cosa que el terruño tira. Y aparte de que uno quiere el terruño, tiene algo que espera encontrar algo más. Yo siempre voy a esos lugares para encontrarme con los primeros pasos que daba en ese lugar, en el Abra del Chajá. Así que siempre uno debe de tener en cuenta de que hay cosas de que uno siempre las tiene que recordar.
Pues sabes que dicen que uno es el país de la infancia, cuando volvés ahí, ¿a qué pequeño Víctor te recordás de situaciones, de lugares donde jugabas? ¿Te acordás de esas imágenes?
Sí, cómo no. Yo tenía 7 años cuando nos fuimos de Abra del Chajá, cuando nos vinimos a Villaguay. Pero sí recuerdo las cosas que más recuerdo es de mi madre, que con siete hijos, le hizo frente a la vida sola, quedó sola.
Mirá.
Y entonces recuerdo la olla en el fuego con el maíz, que Mirá. Comíamos el maíz, lógicamente, que nos decía nuestra madre, nos decía... que teníamos que tener en cuenta de que era un alimento, que eso no era nada que pudiera ser para pasar el tiempo, era un alimento, y comíamos el maíz cocido.
Che, Víctor, ¿cómo llegaste a la radio? ¿Qué recuerdo tenés de la primera radio en Buenos Aires?
Ah, bueno, tengo un recuerdo muy, muy, muy grato. Cuando fui a dar una prueba, yo tenía 19 años, fui a dar una prueba a la Radio Rivadavia y resulta que me dice el que nos tomaba la prueba, bueno, dice, vos sos cantor de boliche. Sos un cantor que no tenés preparación, no matizás, tenés que tratar de conseguir una persona que tenga experiencia y que te oriente. Y bueno, yo dije, seguramente que tendré que empezar de nuevo para hacer los que yo quiero.
Claro.
Y me llevó a ir a un maestro de canto, que fue un error, porque lo mío no era para maestro de canto.
Claro.
Por eso tuve después en cuenta de que Atahualpa me dijo una vez, bueno, usted es como yo, nosotros somos decidores.
Claro.
Decimos las cosas.
Claro.
Y para decir las cosas hay que tener en cuenta muy bien lo que se va a decir. Entonces, tiene uno que permanentemente tener en cuenta lo que va a decir. ¿No es cierto?
Vos sabés, Víctor, que, Suma Paz decía más o menos lo mismo de los consejos. Che, ¿cómo era Donata, que de afuera se lo veía como muy adusto y muy de pocas pulgas, porque con tanto talento seguramente le costaba aceptar nuestra mediocridad, pero vos que lo conociste más cerca, ¿cómo era en la intimidad?
Bueno, en la intimidad era una persona extraordinaria. Se podía ver en él toda su sabiduría, pero tenía, por sobre todas las cosas, un criterio formalizado, un criterio elevado, y decía cosas que por ahí lo dejaban pensando, pero en la intimidad era muy comunicativa, se comunicaba mucho, mucho, mucho.
¿Qué es lo que te pedía vos? ¿Qué le gustaba más de toda tu obra o qué te pedía?
Y bueno, él me decía que tenía que pensar y que cada vez que iba a interpretar una canción tenía que repasarla y pensarla muy bien, pero me pedía que busque la sinceridad. Si hay algo que lo siento y no lo puedo expresar, que no lo haga, pero sí poniendo el alma y el corazón en lo que estaba haciendo.
Qué bárbaro. No le gustaba mucho el floreo, le gustaba que lo importante sea el mensaje, ¿no?
El mensaje, exactamente, exactamente, el mensaje. Y yo tuve en cuenta eso siempre, siempre, siempre. Después, el tiempo me llevó a componer con Atahualpa Yupanqui. Eso fue uno de los estímulos mayores que tuve en mi vida.
¿Qué hiciste con Atahualpa?
Bueno, primero me dio una letra. Me dio una letra que dice, lea esto. Y yo lo leí y dije, es algo musical. Esto tiene música. Y le dije a don Atahualpa, esto es musical. Y me dijo él, no sé si es musical, pero hágale una musiquita y así tenemos algo junto. Yo hice la música y él se iba para Francia y le dije que la había grabado, que era una cuestión de primordialidad, ¿no? De principio, grabarla. Y bueno, me dijo, ya lo vamos a escuchar cuando venga. Y después me dio otra letra que también me dejó un poco asombrado. Lea esto, me dice. Y entonces le digo, qué lindo, el río Uruguay. Y entonces me dice, vamos a póngale una música así, le dedicamos algo al río Uruguay. Nunca me dijo si estaba bien o mal.
Ajá.
Me dijo que lo había escuchado y que el tema, en fin, estaba más o menos ubicado, pero no me dijo que está muy bien. Y en otra oportunidad me da otro tema que se llama La Luna sobre el Río Paraná.
La Luna sobre el Río Paraná. Y la anterior, decime, la del río Uruguay, ¿cómo se llama?
Canción al río Uruguay.
Canción al río Uruguay, claro.
Sí, entonces los tres temas yo los llevé permanentemente conmigo. Los interpreté con mucho cariño y no los canté en cualquier lugar. Siempre teniendo en cuenta a Atahualpa Yupanqui.
Y el primero de todos, no me dijiste el nombre.
La guitarra y el cantor.
La guitarra y el cantor.
Sí.
Che, qué honor, ¿no? Vos fuiste a Japón a inaugurar algo en homenaje a Atahualpa.
Sí, sí. Se inauguró el templo Atahualpa Yupanqui. En Kawauchiko, un lugar que está hacia el sur de Tokio, unos 35 kilómetros más o menos de Tokio. Y fue una emoción muy grande, muy grande, muy grande. Y resulta que escuché Luna Tucumana cantada por un coro de japoneses que me asombró. Me pone la piel de gallina cada vez que me acuerdo.
Llegan, tienen mucho amor por el folclore, ¿no? Por Atahualpa, obviamente, pero ¿comprenden las letras, leen las traducciones o les llega, sin comprender, les llega la emoción?
Sí, llega todo. Llega la emoción y realmente lo que uno espera, nunca está del todo complacido, ¿no?
Claro.
Pero uno dice, Atahualpa Yupanqui es la sabiduría máxima dentro de lo que tiene relación en la música argentina.
No sé por qué se me ocurre que les debe haber gustado mucho tu Primavera, tu milonga, por la altura musical que tiene.
Sí. Sí. Bueno, la Primavera fue un estado de ánimo que yo tenía muy deplorable. Y me acuerdo que dije, me voy a ir para el lado del sur. Y salí de Plaza 11, yo vivía en el 11. Salí y me acordé que en Cañuelas tenía un amigo y me fui a la Cañuelas y a la estancia de la Primavera, justamente que era el encargado de la estancia. Y resulta que me quedé asombrado por el silencio que había y todo lo que yo pensaba que me iba a hacer bien. Y realmente lo encontré ahí en ese lugar. Y vino Mario y me dice, bueno, vamos a comer un asado, te quedas hasta mañana, ¿para dónde vas? Le digo, no sé para dónde voy. No sé si voy al sur o al norte, no sé. No sé para dónde voy. Bueno, me dice, no importa, mañana vamos a comer un asado hoy, mañana vamos a disfrutar del día. Así fue, me quedé y a la mañana siguiente me levanté y fui a buscar la guitarra porque había visto una flor, una pequeña flor que había nacido en el campo y no lo había sembrado nadie. Y me fui a buscar la guitarra y empecé a encontrar el motivo que me transmitía esa flor, la primavera. Y resulta que una bandada de tero pasó en ese momento, yo lo seguí con la cuerda a mí de la guitarra. Y resulta que encontré algo muy importante, importantísimo. El grito de los teros estaba en un tono que yo lo podía manejar. Y ahí le encontré el principio a la milonga. Y después la completé con un poco de nostalgia. Cuando pensé pensaba de que tenía que volver y que no sé a dónde iba a llegar primero. Y lo completé así, sin muchas explicaciones, porque son momentos especiales.
Decime, Víctor, o sea que el comienzo es ese, la milonga, ese llamadito que tenés con las cuerdas agudas, ese es el canto altero.
Sí, efectivamente, es el principio.
¿Y el estado de ánimo cambió? ¿Seguiste el viaje o qué pasó?
Sí, sí, fui a parar a Lobos, me fui a Lobos y seguí el viaje. Y cuando volví, empecé a recordar lo que había hecho, porque yo no escribo música. Y todo lo memorizo. Y resulta que empecé a memorizar y me encontré con que era el motivo de una milonga y inmediatamente llamé a la grabadora. Yo grababa en Emi Odeón. Y resulta que me dicen, bueno, vení, vamos a ver qué podemos hacer. Y así fue. Fuimos y grabamos, y me dice Armando Patrono, esperá un poquito, vamos a ver, yo voy a llamar a unos músicos que tienen experiencia y que podemos grabar la milonga con una orquesta de cuerda. Bueno, le digo, sí. Cuando vinieron los músicos, yo no sabía qué hacer porque estaba totalmente confundido, porque no podía tocar con otro músico. Y bueno, me dice, voy a hacer una cosa, vamos a poner un biombo, vamos a poner algo que se te divida y vos vas a tocar como que estás en la cocina de tu casa. Y empecé a tocar y bueno, y después borramos esa parte y empezamos de nuevo. Y yo quise hacer realmente lo que había iniciado. Y bueno, lo que puedo decir es que puse el alma y el corazón. Todo fue una cosa que fue espontánea y salió así. Yo nunca olvidaré lo que hizo Armando Patrono, porque me dijo, vamos a tomar un café, vamos a hablar sobre la milonga y vamos a ver lo que quisiste hacer y lo que va a salir. Y fue así.
¡Qué bárbaro!
Hicimos una versión de algo que no estaba preparado, pero salió bien.
Che, Víctor, te quiero agradecer esto y te hago una pregunta, porque sos un criollo de ley y decís como nadie el remate. ¿Ya no da criollos el tiempo o lo sigue dando?
Lo sigue dando, hay que encontrarlo. Ahora cuesta mucho, ¿no? Pero lo sigue dando. Sigue dando criollos el tiempo. Yo creo que, en fin, uno se encuentra ahora con un montón de cosas. Ahora con la pandemia, con mil cosas, se nublan todas las cosas, no se puede realizar nada. Entonces estoy un poco desorientado, ¿no?, con esto.
Esto va a pasar y nos vas a presentar obras nuevas en cualquier momento. Víctor, te mando un abrazo gigante y te agradezco mucho aquí que en Nacional Folclórica hayas abierto tu corazón.
Pero muchísimas gracias. Mira, Cholo,
sí.
Yo estoy muy agradecido. No quiero hacer reportaje porque me cuesta mucho, pero con vos lo he hecho muy a placer. Muy a gusto. Te voy a seguir escuchando.
Y un cariño grande a tu familia, por favor.
Muchas gracias, Cholo. Muchísimas gracias.
El gran Víctor Velázquez. Bueno, una obra magistral, de esa que le nace a la gente de tanto en vez, ¿no? En el mundo, y aquí contó para Nacional Folclórica, obviamente, Víctor Velázquez, ¿cómo nació esta obra maravillosa? Aquí tengo a Barbarita Diogo emocionada por Víctor Velázquez. Bueno, ¿cómo andamos por ahí, Vicky?